Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y siete minutos de este mediodía 28 de octubre, tras un fin de semana que ha sido bueno porque en Barcelona, en ese feudo donde hay un equipo que prácticamente parece de segunda división, pero había que ganar, el Sevilla ganó y por lo tanto Pimienta pues sigue teniendo más fuerza, sigue teniendo más confianza y los futbolistas hacen lo propio. Cuando un equipo gana, pues mire usted, la cosa va mucho mejor, ¿no? Así que el Sevilla, tras esa victoria ante el Español, con un Luque Bacchio, que es el que marca la diferencia, dos goles de Luque Bacchio, y ahora pues a la Copa del Rey. Esto es lo que viene. Y la Liga después, contra la Real Sociedad, un equipo venido a menos, que viene al Sánchez Pizjuán. Pero la noticia agria es la lesión del portero, buen portero Nilan, que es la llave de esa portería, un portero que sí es verdad, es lo mejor para mí de los fichajes del director deportivo. Y va de Nianzú con algunas molestias, pero lo preocupante es la lesión del portero. Lo dicho, tres puntitos más para recibir a la Real Sociedad y encarar ese choque ante las Rozas para noquearlo y seguir caminando en la Copa del Rey. La tranquilidad te la da el gol y te la da pues los puntos. Y en el Betis era un partido muy importante, era un partido como en tenis, match ball, porque el equipo de Pellegrini, que no pasaba por horas brillantes, tenía que ganarle al Atlético de Madrid, que no había perdido partido. Y la verdad que las cosas del fútbol, fíjense que gana el Betis con autogol del Atlético de Madrid, Jiménez marca en propia puerta, pero la cantidad de ocasiones, yo no sé si son 14, 12, 10, 9, las que tuvo el Betis, que deja muy claro que le falta alguien que tenga calidad para el gol, porque no es normal que Abde se ponga de gol en un servicio de Johnny espectacular y lo deje solo delante del portero del Atlético de Madrid, falle, otro a la madera, otro que se falla, en fin, muchas ocasiones y al final sangre, sudor y lágrima, pero los puntos se quedan en casa y esto es lo más importante, porque el Betis anota un partido y tres puntos muy importantes frente al Atlético de Madrid, que el Cholo Simeone estuvo elegante, no tenía otra, dijo que el Betis era merecedor de la victoria, que en la primera parte prácticamente lo barrieron, y es que el Betis luchó muchísimo. Prueba de ello es que arriba los dos puntas, el Chimi y Víctor Roque, esto es como el hombre que está trabajando en la construcción, después no podría nunca jugar al billar, ¿no? En esos momentos, porque el músculo no está libre. Pues yo quiero pensar lo mismo, ¿no? Es que hicieron un trabajo contra los defensas, los dos se pelearon, se mataron y no estuvieron finos para el gol. En el centro del campo gustó, en una posición que había una sombra enorme, Johnny hizo un grandísimo partido, además de robar, recuperar, puso serenidad. Y los dos centrales, bienvenido, qué bueno que volviste, Bartra. Un partidazo los dos centrales, una vez más, Llorente y Bartra en esta ocasión. Y lo que queda eso, ¿no? Hacer el gol. Pero ganó el Betis y ahora encarar lo que es la Copa del Rey. Y después viaje a Bilbao, a San Mamés Athletic Club, para ganar otra vez otros tres puntitos. Y después de todo esto, con la serenidad que te da el fútbol, pero la verdad es la verdad. Por fuera tú puedes parecer que estás bien y por dentro tener una lesión. Esto le pasa al Sevilla en sus arcas, ¿no? Por eso decía que la auditoría que será presentada en la próxima junta de diciembre deja patente las pérdidas tan importantes que tienen una época tan complicada en el mundo en general y en el fútbol también, del Sevilla Fútbol Club, que tiene a un nuevo director general, que se llama José González Danz, un director general que sustituye al señor Cruz, que se ha ido de ese cargo, y yo no sé si ha dejado escrito algo de las grandes pérdidas que tiene el Sevilla. Algo tendrá él de culpabilidad, o algo tendrá él que decir en torno a esas pérdidas, ¿no? Porque es el señor que ha movido los números, las cifras, las comas, durante muchísimo tiempo. Recordemos que los dos grandes baluartes de José María del Nido, cuando la Calderilla y cuando generó esas estructuras tan fortísimas y tan buenas, eran el señor Vizcaíno en el marketing, ya lo he dicho algunas veces, y el señor Cruz como director general controlándolo todo. Pero ahora se ha ido. Y usted, yo no voy a decir que se haya llevado, Dios me libre, ni una coma, pero hombre, la responsabilidad de las pérdidas, no sé si ha quedado tan de acuerdo las dos partes, ¿no? Es por decir, pero bueno, a lo que iba. Fíjense que hay directores generales en el mundo. Y no digo que el que ha fichado el Sevilla sea bueno, pero es curioso, y lo acabo de contrastar con Germán Dobarro, que es el jefe de deporte de allí de Galicia, porque me parecía, digo, es que no puede ser. O sea, José González Danks estuvo en el Deportivo de La Coruña. Y el Depor lo demandó por administración desleal, apropiación indebida y corrupción. Pero afortunadamente para él, y digo yo ahora para el Sevilla, fue archivada. Pero bueno, hay directores generales en el mundo. Es curioso, ¿no? Es curioso las cosas que pasan. Dice, bueno, es que son ganas de meterte en complicaciones y meterte en cosas. Mire usted, es increíble, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y después el director que viene a ocupar el lugar que tiene el psicólogo, el señor psicólogo que trabaja con el presidente José María del Nido, pues resulta que para ese cargo viene Lorenzo Aldo Grandini, un hombre que viene precedido, ya lo comentábamos con Víctor Fernández y Escalera hace unos días, de haber estado en Ferrari y en el Milán. O sea, troppo soldi. O sea, eso no es cosa barata. En fin, mientras que la pelota entre, habrá silencio, pero las cosas que van ocurriendo, por eso vamos a hablar hoy de fútbol y de auditoría. Tenemos en los estudios a Luis Cuerva. Luis, muy buena.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Creo que no es sospechoso. Hijo de don Luis Cuerva, Vilches, que fue presidente del Sevilla, que era muy moderno, trajo a Rosendo Cabezas como manager, cosa que en aquella época no había mucho, y como gerente a don Manuel Vizcaíno, que entonces trabajaba en Galerías Preciado, y modernizó el equipo. Por ahí pasaron los, yo qué sé, Dassae, Polster, Zucker, una cantidad de futbolistas impresionantes, Maradona, etcétera, etcétera. Y actualmente Luis Cuerva es representante de la UEFA y además es un hombre que es economista y que es sevillista. Y por eso esta cifra de la auditoría, en unos instantes vamos a darle un repaso. No como un drama, pero sí un adelanto a lo que va a ser presentado en la Junta General de Accionistas, que se va a celebrar el próximo mes de diciembre, y donde estos fríos números pues van a ser presentados. Pero antes hay que hablar de fútbol, y hay que hablar de todo hasta las 2 de la tarde, porque la jornada de fútbol, que nadie nos quite la alegría del fútbol, los dos equipos han ganado, con Rafa Carrillo Albornoz en los mandos técnicos, y con algo que hay que decir. ¿Tiene usted coche? ¿No lo tiene? Pues ya sabe dónde tiene que ir, a Gabri Motor. Ahí está su sastre, el coche que usted necesite, Gabri Motor se lo pone perfectamente todo, liadito, con un lazo como usted quiera, o se lo lleva puesto, le da las llaves y arranca, porque usted ha hecho una buena financiación, ha comprado un buen coche con todas las garantías, con todo el agrado, con toda la sabiduría del equipo de Gabri Motor, con tres excepcionales lugar para que usted vea el coche nuevo, seminuevo, kilómetro cero, en fin, Gabri Motor, y olvídese del mundo. Señor Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Bueno, pues aquí estamos iniciando una nueva semana con Camino y Copazo Magnifica. Copero. Tenemos miércoles, claro. Jueves, Copa del Rey, ya está de cena, ganó el Sevilla, y un nombre propio, Luke Bacchio.
Bueno, sin duda, ¿no? El jugador diferencial, al que yo llamo como el jugador champion que tiene el Sevilla, el único, creo yo, ¿no? El resto de jugadores tienen un perfil medio o medio bajo, y creo que este jugador es absolutamente diferencial, ¿no? Y es un jugador que yo tengo la impresión de que a muchos aficionados del Sevilla no le entraba mucho por el ojo al principio, pero que es un jugador que tiene dos cosas que en el fútbol son caras. Una es la velocidad en conducción, o sea, tiene la capacidad para conducir muy veloz con la pelota, y eso es muy difícil. Y luego tiene una definición que, si sigue en esta progresión, lleva ya 5 goles en lo que va de temporada, sin duda se convierte en el jugador franquicia, en el jugador más importante, más determinante que tiene actualmente la plantilla. Sus goles están dando puntos, le está dando tranquilidad al Sevilla, que se mete en mitad de la tabla, 15 puntos, a 6 puntos por encima de los 3 últimos clasificados, primer objetivo, y en una zona ahora relativamente cómoda en la clasificación, que seguro que la mayoría de aficionados del Sevilla hubieran firmado, dadas las inquietudes que había y las señales que desprendía el equipo a principio de temporada. Yo digo que hay 2 jugadores, para mí, que marcan un poco más diferencia. Lo que va aquí por encima de todos, y luego hay un buen portero, que es Nyland, y una noticia preocupante, que es la lesión del portero noruego.
La noticia desagradable de esa salida al Cornellà del Prat, esa victoria. ¿Cómo está Nyland? ¿Qué sabemos de esa lesión, Oliva?
Bueno, el parte médico que ofreció el Sevilla durante el fin de semana habla de una lesión en el sóleo izquierdo. Yo he estado preguntando un poco por el asunto. Este tipo de lesiones en la rodilla, concretamente rodilla izquierda, los tiempos de recuperación dependen un poco de cómo esté esa rodilla, si tiene algún tipo de precedente, si es una lesión que ya está sobre una lesión antigua, si es una lesión nueva absolutamente, pero te hablan de 6-7 semanas, se puede recuperar, 1.5 meses aproximadamente para que vuelva a los terrenos de juego, a lo mejor se puede alargar algo más. En cualquier caso, estamos terminando, si miramos el calendario, el mes de octubre, y nos vamos a meter, si hablamos de 1.5 meses o algo más, casi en el final de año, casi en el final de año para Nyland, sin poder defender la portería del Sevilla. Esto significa que el Sevilla se queda con Álvaro Fernández, el portero que salió sustituyéndolo en la segunda parte ante el Español. Iba a decir, señales inquietantes del portero. Bueno, vamos a esperar. A mí hubo un par de cosas que no me gustaron, y quizás yo los prejuicios con este portero vengan más porque lo que le he visto en el máximo nivel en Primera División no me ha gustado. Le llega el turno de defender la portería del Sevilla, seguramente lo hará con casi total seguridad el domingo ante la Real Sociedad, y tienes partidos por delante para demostrar si realmente es un portero de garantía o es un portero para tentarse un poco la ropa. Y luego te cuento muy rápido, por rematar la información de lesionados: lesión en el sóleo muscular de Badé, lesión en el recto anterior de la pierna izquierda también de Nianzú, es decir, la pareja de centrales titulares que estaba empezando a cuajar, de momento la pierde Pimienta, posiblemente ya veremos hasta después del parón, porque seguro que esta semana de Copa y Liga no van a estar, en Las Rozas el miércoles y el domingo ante la Real Sociedad, y veremos si le da tiempo antes del nuevo parón a jugar el 10 de noviembre, el partido que tiene que jugar el Sevilla ante el Leganés, en tierras madrileñas. Va a andar el asunto muy justito.
Y en el Betis, Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Casi 53.000 personas presenciaron un partido que fue a cara de perro. Fue un partido de músculo, de pasión, de fuerza, de todo. El Cholo Simeone, que se jugaba mucho. El Atlético de Madrid, que está donde está y cómo está, es un buen equipo, con mucho dinero. Y el Betis, que tenía la necesidad imperiosa de ganar o ganar o ganar. Y ganó con un gol en propia puerta de Jiménez las cosas, pero hay que ver la cantidad de ocasiones que generó el equipo. Hay que ver la fuerza que tuvo el equipo, hay que ver que eso no fue de un día. O sea, posiblemente estos futbolistas también lo tenían el día del derbi, y también lo tenía el día de Legia, y también lo tenía el día de tal. Lo que pasa es que ha habido que dar un tirón o un puñetazo en la mesa para decir, señores, hasta aquí hemos llegado, hay que demostrar todo esto. Y el equipo ayer se dejó el alma, el corazón, la vida en el campo, y al final, pues bueno, la pena es que después de ver que los centrales funcionaron muy bien, que los puntas se partieron la cara, el partidazo de Johnny, el partidazo de Abde, qué pena los goles que falla, pero Caña, el titular es que al Betis le hace falta un goleador, por lo menos uno.
Bueno, fue el partido de Gabri Motor soñado, ¿no, Rafa? Porque las ocasiones que se fueron sucediendo, fue un auténtico aluvión de ocasiones el partido del Betis ante el Atlético de Madrid. Tengo aquí el dato: 24 tiros del Real Betis Balompié, 24 remates, Rafa. Hacía 20 años que al Atlético de Madrid no le creaban tantas ocasiones en un partido como lo que hizo el Real Betis Balompié en el día de ayer, que deja muy a las claras que el trabajo fue excepcional, como tú dices, y evidentemente que falta calidad en el remate, que es lo que le está llevando al Betis a tener solo 11 goles en estas 11 jornadas, y ayer pues poner en peligro un partido que hubiera sido de goleada, ¿no? Simplemente con un jugador que hubiera tenido más mesura. Hablaba Pellegrini, lo vamos a escuchar, después de la mejor primera parte desde que llegó al Betis. Yo estoy de acuerdo.
Sí,
fue una primera parte impresionante, completísima, en la que, fíjate qué casualidad, después del derbi, ¿te acuerdas que te decía en el club? Han hecho los análisis y dicen que el Betis corre poco y mal. Salió el presidente, le tiró de la oreja al entrenador, le tiró de la oreja a los jugadores, y lo siguiente que hemos visto es una muy buena primera parte en Pamplona, después el oasis de siempre de la Europa League, que también lo hablaremos hoy, ¿no? Pero un partidazo brutal del Betis, en lo que ocurrió lo contrario. El Betis corrió mucho y corrió muy bien. Una presión ejercida hasta la extenuación, apretando donde había que apretar, tapándose cuando tenían que taparse, agresividad en los centrales, en los dos laterales, que está claro que deben ser los titulares, partidazo sublime de Cardoso, de Altimira, y en definitiva
Aitor se dejó también. Mucho. Oliva, ¿te gustó el Betis?
Mucho, mucho. Me pareció un rato de fútbol excelente y el partido en global mejor que le he visto al Betis de fútbol. Claro, es que hay un pero para mí importante, es decir, lo gana 1-0 y no hay que acordarse demasiado de las ocasiones falladas, aunque creo que es un problema que tiene el Betis en la definición, evidentemente, porque el partido de ayer creo que es un repertorio de cómo jugar bien al fútbol y un repertorio también y un catálogo de cómo fallar diferentes ocasiones de gol en diferentes situaciones de juego. O sea, no se puede fallar más goles, tener menos eficacia y menos puntería, hasta el punto de que el partido se mete en una dinámica al final, que aparece por allí Correa los últimos minutos, que es un jugador que históricamente le tiene muy medida la medida cogida al Betis, y claro, llegas a temer que en cualquier jugada el Atlético empate y al final un partido que fue soberbio de fútbol acabe con pérdida de puntos, ¿no? Pero sí, jugó muy bien. Y lo que es el fútbol, Rafa, Andrés, hablábamos hace dos semanas aquí que era una faena para el Betis perder a los Chelsea, lo es siempre cuando pierdes a un jugador de ese nivel, pero que llegaba, yo decía al menos, que llegaba una buena oportunidad para ver si Pellegrini tenía otros registros y tenía otras soluciones para meterle en la plantilla. Bueno, pues ese mal de la lesión de Lo Celso ha traído un Pellegrini que ha aportado nuevas cosas al equipo. Por ejemplo, que puede alternar su sistema de toda la vida del 4-2-3-1 con dos delanteros. Le ha venido mejor al equipo ahora jugar con dos puntas. Y creo que se ha encontrado en situaciones, y esto suele ocurrir mucho en el fútbol, en todas las situaciones de la vida, cuando tienes adversidades y tienes pérdida de elementos, más que acordarte de lo que ya no tienes, que ya no tiene solución, es intentar buscar las soluciones idóneas para que el equipo vuelva a rendir, ¿no? Y creo que Pellegrini ha vuelto a demostrar que es entrador de nivel, porque en una situación difícil, sin William Carvalho, sin Isco, sin Lo Celso, ha sabido buscar soluciones, meter un sistema nuevo, dos delanteros, y que el equipo, después de la semana negra de Europa y Derby, haya reaccionado en la Liga y haya ganado dos triunfos que le meten muy arriba y que para mí me reafirman en mi idea, en la que creo, Rafa, Andrés, que sigo estando solo, o muy solo por lo que escucho. Yo soy de los que piensa que hay plantilla, o Pellegrini tiene plantilla, pese
para más.
A la falta de un mediocentro en la sustitución de Guido. Perfecto. Pese a que tenga alguna deficiencia en la plantilla, soy de los que piensa que tiene recursos de sobra en esta temporada. Con
no
el
está
nivel.
Solo. Yo lo comentaba.
Pues yo lo escucho. Bueno, escucha ahora, Andrés, si quieres.
Pero bueno, claro, si abandona dos competiciones, ¿no?
No tiene que abandonar
para
nada.
Las tres competiciones.
No tiene que abandonar
el Betis
nada.
Para jugar un partido.
Competir.
Para jugar
competir con los
semana,
recursos,
no,
Andrés,
digo,
pero y tiene, para mí, para pelear con garantías en Europa, para ir en la Copa,
pero,
a buscar eliminatorias.
Cambia
y digo más, para la cuarta plaza de la Liga.
De mi vida,
para la cuarta plaza de
bueno,
la Liga.
Cambia Ricardo, cambia Perro por Ricardo Rodríguez, a Bellerín por Aitor, a Diao por Fornal y quita de un día. Y te digo yo para lo que tiene plantilla el Betis.
Cuarta plaza de la Liga.
Claro,
insisto,
bueno,
para
esa
pelea.
Hay una cosa más que no sé si ha elegido Caña. Un corte, un sonido que eso me llamó la atención otra vez, porque es que Pellegrini morirá con las botas puestas. Es lo que le gusta a su liga, clasificar al equipo para Europa, pero después juega la competición actual. Dice, bueno, cuando entremos en cuarto le daremos el protagonismo que requiere en cuarto. Y después anoche, en plena rueda de prensa, le preguntan, ¿no? Por Europa, por el tal y cual, y la respuesta fue Tremenda.
¿Quieres escucharlo,
sí,
Rafa?
Sí, sí, sí. Mira, espérate que voy a saludar a Luis Cuero. Sí, sí. Luis, muy buena.
¿Qué tal? De nuevo.
Escuchando las dosis de fútbol, ¿no?
Bueno, escuchando cosas de mis amigos, ¿no? De Ocaña
y de Oliva.
Un abrazo,
Oliva.
Luis.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Luis.
Espero que sigáis tan bien como siempre.
Ahí
acaban de renovar por 5 años.
Sí, sí, no, y además con la ilusión de que quede el otro equipo cuarto, ¿no? La verdad que me sorprende un poco que se apueste tan alto, ¿no?
Pero es para sorprenderse.
Sí, no, ojalá. Yo me alegro por mis amigos béticos, siempre lo digo.
Que la liga está de tal manera, Luis, que
¿Y al Sevilla dónde lo ponéis a todo esto? Si el Betis lo pone cuarto.
Yo lo sigo poniendo en la pelea por alejarse de los tres puestos de abajo. No lo veo, por ejemplo, Luis peleando ahora mismo, ¿eh? Oye, lo mismo mi opinión evoluciona en las próximas semanas y digo aquí, oye, este Sevilla ya está preparado para pelear por Europa, pero no lo veo.
Puedo recordar otra temporada en la que estábamos luchando por encima del tercero y se ganó la UEFA.
Sí, pero es cierto, Luis, que está más cerca de Europa ahora mismo, clasificatoriamente, a 3 de Europa, y tiene por detrás 6 puntos de ventaja respecto a los 3 últimos. Yo sigo pensando que tiene que seguir buscando la tranquilidad en la temporada.
Si
que se sitúa
que
y, oye,
en el descenso.
Y puede pelear arriba, ya lo veremos. Pero ahora mismo no lo veo en esa pelea.
Bueno, vamos a escuchar a Pellegrini, que es, él siempre le sale en la vena, ¿no? Las rotaciones, el cansancio, el miedo, el 3 competiciones, mucha tela para él. Y entonces, Ocaña, las declaraciones que hacía al final...
Pero es que además no reconoce que el equipo baja escandalosamente en Europa, que es lo que llama la atención, ¿no? Como si le molestara la pregunta.
Vamos a escuchar y comentamos, vamos a escuchar por si alguien, algún oyente no lo ha escuchado. Le pregunta a Axel Torres por esto.
Bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra, son dos competiciones distintas. En Europa hemos jugado 4 partidos, hemos ganado 2, perdimos 1-0 afuera de visita y el otro día con un penal fue la única vez que nos llegaron a la portería. Yo creo que el equipo tuvo las ocasiones como para haber ganado. El día jueves a las 12 de la noche terminó la conferencia y nos metemos en la liga. Ahora queremos seguir disputando posiciones para puestos europeos de la próxima temporada, así que por lo menos desde el punto de vista personal no tiene ninguna relación una cosa con otra.
O sea que es que no tiene nada que ver. La Liga es la Liga y Europa es Europa. Bueno, 1:29. Antes de meternos ya con los dos equipos, Luis, mes de diciembre, mes de las comidas, mes de todo, mes de la Junta General de Accionistas del Sevilla, que han sido muchas juntas y estrés de tanta junta y con el mismo saldo. Pero aquí se van a presentar unos números dentro de una auditoría que no sé si ya está en la mano de mucha gente, que presenta en principio el titular. Agustín Martínez lo adelantaba un día y lo dijimos aquí, 81,7 millones de euros, más otros números que hay. ¿Qué se puede sacar más de esa auditoría, así a bote pronto, a la 1:30 de este lunes 28 de octubre?
Bueno, fundamentalmente que se ha producido un descenso de los ingresos de explotación con respecto al año anterior, muy alto, de cerca de 40 millones de euros. Provocado evidentemente porque no se ha avanzado en las competiciones europeas, donde no se ha ganado ni un solo partido y por lo tanto el nivel de ingresos se ha reducido bastante.
Ni se ha vendido publicidad.
Ni se ha vendido publicidad, que ha reducido en 5 millones de euros, y de derechos de retransmisión pues se ha bajado en 10. Total, 40 millones de euros que se han facturado de menos, ¿no?
40 millones de euros.
Sí. Y partiendo de un presupuesto que de gastos de 256 millones de euros que se partía, pues al final, evidentemente, se ha dado la tormenta perfecta, porque se han producido disminución de ingresos de explotación por 40, se ha mantenido la estructura de la sociedad, porque al final los empleados en el 2024 han sido superiores en 34 trabajadores a la que se tuvo en el 2024, en el 2022, que es por tener un año más de referencia que no sea el que se ganó la UEFA. Y los ingresos de sesiones de jugadores han sido mínimos y la venta de jugadores, pues ya habéis visto, ¿no? Que lo que se ha vendido ha sido a Enesiri y en 8 plazos, ¿no? Que casualmente ha provocado que esos 8 plazos pues haya que financiarlos fuera para adelantar los ingresos, ¿no?
Esa operación es tremenda, ¿eh?
Sí, pero es la única que han encontrado.
Si tú necesitas cash, necesitas dinero, necesitas tal, como te desvincula del gol en 4.500 plazos, es que es tremendo.
Y bueno, pues todo ello ha provocado pues que evidentemente la previsión para la temporada 2024-2025, donde está pendiente de verse el presupuesto para la temporada, pero por poco que arroje, la reducción de ingresos va a estar en torno de los 100 millones de euros de facturación, de 175 que tenemos, y luchamos contra la cuenta de gastos, ¿no? Aquí se trata de reducir al máximo los gastos porque partimos de 256. Por lo tanto, 100 contra 256, pues por eso se venden los futbolistas al paso, como ha pasado con Ocampo. Y
como lo que va que juegue tres partidos.
El peligro
más
que tenemos es como lo que va que también, juegue, claro, y siga jugando en ese nivel, pues en la ventana de diciembre podemos tener alguna salida para paliar esas pérdidas que inexorablemente se van a tener, porque por mucho que se intente adelgazar la estructura, no se va a adelgazar al nivel de los ingresos, ¿no?
Estos números, Luis, te llevan a un precipicio, ¿no?
Bueno, el club se ha preparado para ello, al menos a corto plazo, y aparte del préstamo que tiene con CVC, que computa como préstamo participativo a efectos de fondos propios y que puede jugar con él, tiene un margen de 43 millones, ha firmado otro con Goldman Sachs por un importe cercano a los 100 millones de euros, dándole una patada a lo que es la amortización de ambos préstamos a más de 5 años. Con lo cual, pues más de 150 millones de euros de los 300 que ha refinanciado se empezarán a pagar a partir de dentro de 5 años. Se le ha dado una patada para adelante y bueno, pues en estos 5 años hay que arreglar las cuentas para poder atender esos vencimientos que vienen a partir del 5º año.
Yo he escuchado una de las cosas que dicen, es que se va a ingresar dinero con el nuevo estadio. O sea, te tienes que meter en una trampa, ¿no? Te tienes que meter en una construcción y unos ingresos que serán de mucho dinero para obtener dinero. Porque claro, si miras para la plantilla, salvo ahora mismo Luque Bacchio y alguien más, una plantilla devaluada al máximo.
Claro, si algo tiene de bueno, por decir que algo tiene de bueno, la situación en la que se encuentra el club, es que tenemos que mirar para la cantera. Y en años anteriores donde el club ha pasado por situaciones también de penuria, se salvó pues a través de la cantera, ¿no? A través de los Reyes, a través de los Velasco, a través de los Marchena, jugadores que quizás en situaciones de bonanza pues no hubieran tenido recorrido, pues porque siempre Velasco, se hubiera traído un futbolista que se hubiera puesto por delante de fuera, ¿no? Ahora mismo hay que tirar de lo que hay, y ya hemos visto que estamos contando, ¿no? con jugadores que vienen ya de atrás, como Idumbo, y bueno, pues poco a poco pues tendremos que ir sacando futbolistas para sustituir estos huecos que tenemos, ¿no? Porque además yo creo que tenemos los defensas con más lesiones de España. Cuando no es marcado, pues Niansu no juega 2 partidos seguidos, ¿no? Sin que se lesione, ¿no? Lo cual es algo llamativo, ¿no?
Los finiquitos de los entrenadores. Que
bueno, eso ocurrido. Ya, por supuesto, ¿no? Eso va.
Las ventas, lo de Acuña no se entiende, muchas cosas no se entienden.
No, se entiende cuando salen las cuentas. Se entiende cuando salen las cuentas. Ahora mismo, quitarle 1 millón de euros al presupuesto es totalmente necesario. Porque ya, como te digo, los ingresos para el próximo año se van a reducir drásticamente. Y a ese mismo nivel no se van a reducir los gastos.
Sí, habrá que tirar de la mortadela el año que viene.
Efectivamente.
Luis, salen cosas, no digo que sean ciertas, pero salen cosas. Por ejemplo, hay temor en un sector de la afición de una posible venta del Sánchez Pizjuán para irte a la Cartuja. ¿Esta temeridad o esto tiene algo de fuerza? ¿Tiene algo de...?
Bueno, ahora mismo con la previsión que han hecho a efectos de caja para atender los pagos futuros, no le veo yo ese peligro, ¿no? Y sobre todo porque además está blindado a nivel estatutario la venta de los activos del club. Por lo tanto, se tendría que llegar a un determinado acuerdo para la venta que no es tan fácil de alcanzar, ¿no? Uh-huh. Además de que actualmente se han hecho ya una recalificación de toda la zona de cara al nuevo estadio, ¿no? Sería algo difícil de nuevo de cambiar ese planteamiento cuando, sobre todo, tiene unos préstamos participativos que vienen a financiar ese tipo de obras, ¿no? Y que le están sirviendo, pues, para no incurrir en causa de disolución, ¿no? Ese tipo de préstamos, ¿no? Por lo tanto, la excusa de tener que actualizar el estadio le está dando cobertura con estos préstamos participativos a efectos de no tener que irnos a una ampliación de capital, ¿no? Como por ejemplo ha hecho el Betis, ¿no?
Uh-huh. El otro tema es decir, bueno, el Sevilla siempre se ha movido por el argumento de Europa, pingües beneficios, no ha dejado de ser, es el campeonísimo, pero claro, no hay Europa. ¿De dónde van a venir los ingresos? ¿De dónde se van a sacar los ingresos para paliar esa deuda?
Claro, no, está claro.
Y hacer nosotros, frente a la realidad.
Si bien el negocio del mundo del fútbol, por llamarlo de una forma, es un negocio con una estructura financiera un poco extraña, ¿no? Donde la partida de sueldos y salarios pues ocupa prácticamente el 80% del presupuesto, los resultados de explotación prácticamente son siempre negativos y siempre pues venimos a corregir esa desviación pues a través de ventas de jugadores, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Este año ha sido, como comentaba, la tormenta perfecta. No hemos tenido activos para vender, el mercado ha estado un poco cerrado a la venta y lo único que hemos tenido ha sido la venta de Nesyri. Uh-huh. Hemos tenido la Dorcan pues cuando se ha podido producir, que ya se imputará este ejercicio, y yo creo pues que iremos vendiendo todo lo que vaya, todo el mobiliario y el coche y la casa de la playa.
Cuando la pelota no entra, el que paga y la cabeza que se pone en la mesa es la del entrenador. Pero de estos números tan terribles, con los ingresos que ha tenido el Sevilla, con los futbolistas que ha vendido, con el capital que ha movido, el que esté tieso de esta forma es la responsabilidad en principio de los dirigentes. Tanto monta tanto, ahora José María del Nido como Pepe Castro lo fue. Y yo digo, y el director general, José María Cruz, del que se ha hablado maravilla, como si fuese de Harvard o de la mejor universidad del mundo, tendría algo que decir, o habrá dejado como un testamento, ¿no? De lo, me voy, pero os dejo clarito los números y las cifras que vais a tener que soportar para pagar, o sea, que dejo la entidad, yo lo dejo, porque soy el director general, arruinada. ¿No hay nada que diga o que se le pregunte o que se le pueda decir?
Bueno, normalmente él suele acudir a la Junta General y hacer la lectura de la memoria del ejercicio, y yo no sé ya si él habrá mantenido el compromiso de hacerla ahora para diciembre o ya directamente sale y en su lugar pues la hará el secretario del club o cualquier otro consejero, ¿no? José María Cruz ha demostrado durante muchísimos años una validez profesional encomiable, ¿no? Y creo que del éxito de los últimos 20 años tiene una parte importante de responsabilidad positivamente, ¿no? Sí es verdad que desde el 2019-2020, donde se empiezan a producir grandes pérdidas, no se ha tomado las medidas necesarias para ir previendo cualquier posible descalabro como el que se ha producido. Y bueno, también se ha producido su salida de manera voluntaria, ¿no? O por lo menos lo entendemos como voluntaria, ¿no? Lo cual ya se produjo en un momento anterior con José María del Nido, pues por no estar de acuerdo con determinadas situaciones del momento en el club, ¿no? No sé por qué ha esperado ahora, si realmente no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en el club, o si realmente él tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? No es algo que realmente me gustaría algún día, si me lo encontrara y dentro de la amistad que
o
nos une,
junta,
podernos tomar un café, ¿no? y que me explique un poco cómo el club se ha podido ir a que el 40% de los ingresos sean todo pérdida, ¿no? Bueno. Que de cada 100 euros que se ingrese, 46 las perdamos, ¿no? Es algo que para un nivel ejecutivo como el que hemos tenido en el Sevilla es difícil de explicar.
Bueno, Luis, al margen de otras cosas, vamos a ir terminando, y te pregunto, es que cuando yo he visto en la noticia, ¿no?, el nuevo fichaje, el nuevo director general, el que sustituye a José María Cruz, es un cargo importantísimo, un cargo muy delicado, se le da a José González Danz, y a continuación leo y veo, ¿no?, que ha soportado pues una demanda del Deportivo de La Coruña por administración desleal, apropiación indebida y corrupción, que fue archivada, sí, pero bueno, he preguntado a Germán Dovarro.
A mí no te ha pasado, ¿no?
A mí no me ha pasado.
Y a mí tampoco.
Le he preguntado a Germán Dovarro porque es que me parecía muy fuerte, ¿no?, contratar a una persona. Ojo, no tengo nada contra este señor, acabo de llegar, no digo nada de nada, leo la noticia de lo que a él le ha ocurrido, de dónde ha salido, cómo es. Y entonces, claro, ahora mismo que tenemos la sociedad que tenemos y las cosas que están pasando, y después de ser denunciado, algunos empleados cualificados ganando mucho dinero, de béticos dentro del staff organizativo y administrativo del Sevilla, pues que fiche a este hombre con este cartelito. ¿Tú qué noticias tienes de él?
Bueno, las noticias nos enteraremos porque, como tú dices, esto todo sale. Y seguro que en alguna rueda de prensa que dé se le preguntará, o si no, pues nos enteraremos, ¿no? Porque al final el mundo está muy abierto y las noticias, pues al momento se saben, ¿no? Este señor fue director general del Deportivo del 2014 a 2020, antes de que Abanca comprara el club. Y después lleva desde el 2020 cuatro años trabajando como director financiero del Grupo Alumán, que es un grupo de construcción bastante fuerte de Galicia, ¿no? Bueno, y además ha pertenecido durante los seis años que estuvo en el Depor, pues perteneció a la Liga en determinadas comisiones y bueno, ha sido parte activa, ¿no?, dentro del negocio futbolístico, ¿no? Tiene un perfil evidentemente financiero, lo cual al Sevilla le viene bastante bien, ¿no?, porque al final aquí lo que hay es que poner un poco de orden en la caja y en los bancos y
dinero.
Y buscar dinero, ¿no? Buscar fuentes de financiación, ¿no? Y bueno, por lo menos dentro de lo que cabe es un señor con un currículum en el mundo del fútbol y en el mundo de a lo que se va a dedicar, ¿no? No como otros que existen ocupando cargos directivos,
bueno,
que están ocupándolo sin tener ningún tipo
último,
de bagaje, ¿no?
Lorenzo Aldo Grandini, director de patrocinio, ese puesto, este cargo es el que estaba ocupando el señor psicólogo, que debe ser un máquina el señor psicólogo.
Según
debe
la
ser...
documentación que aporta el club, el cargo de este señor, que es psicólogo, como hablamos, es el director de estrategia y patrocinios y desarrollo, ¿no? Que es lo mismo que ha estado ocupando el Lorenzo Aldo Brandini en el Milán en los últimos años, ¿no? No sé si van a compartir despacho o van a compartir cargo o van a duplicarlo o se le va a dar otro rango a alguno de ellos, bueno, no lo sé.
Milán y Ferrari.
Milán y Ferrari.
Cualquier cosa.
Sí.
Bueno, pues don Luis, no sé, Oliva, Ocaña, ¿tenía alguna pregunta para don Luis Cuervas?
No, yo he estado escuchándolo atentamente y las noticias económicas que yo tengo sobre lo que se va a presentar a la próxima Junta de Accionistas concuerdan bastante, ¿no?, con lo que ha expuesto Luis Cuervas, ¿no? O sea, creo que es una situación... económica muy muy delicada, con situaciones prácticamente de tener que ir los próximos años midiendo cada céntimo para poder mantener un equipo que compita bien en la Primera División, que pueda ir creciendo poco a poco, pero con un gasto que va a ser mínimo y con ventas que va a tener que seguir realizando, ¿no? Yo te hablaba al principio, o os hablaba en este caso, Luis, Rafa, de Luque Bacchio, posiblemente el activo más importante que pueda tener el Sevilla, pero pongo simplemente un ejemplo que seguramente Luis también lo conocerá, ¿no? Por ejemplo, la plusvalía que ha generado Bono, que fueron aproximadamente unos 20 millones de euros. Eso, para que vean lo mal que se ha gestionado los últimos años en el capítulo económico y también deportivo, se la ha comido rescisiones de contrato, por ejemplo, como las del Papu, Ronnie López o Idrissi. O sea, claro, que el equipo sí ha seguido vendiendo, pero era tal la acumulación de grandes fichas que tenía y de un volumen de negocio que era inabarcable con los ingresos que se generaban últimamente y con la caída en lo deportivo, que está abocado a tener que hacer ventas y cada vez quedan menos activos para poder vender. Es decir, mira uno la plantilla y dice, sí, Luque Bacchio, si sigue con esta progresión, posiblemente algún equipo venga y ponga un buen dinero, ¿no? Pero a partir de ahí... difícil, ¿eh?, encontrar vale, equipos que vengan.
Yo creo que va a depender mucho de que cómo llegue el club a final de año, ¿no? Si consigue la línea que va a tener un margen holgado, no te quepa la menor duda que venderemos hasta la camiseta.
Sí, sí.
Perdona, Oliva, dos observaciones, ¿no? Una, el club sigue responsabilizando en algunas cosas, ¿no?, a Monchi, porque para mí es la persona más importante en la historia del Sevilla, pero los últimos contratos que se hicieron, como ejemplo, el otro día, por ejemplo, no, nos contaban que el 30% de la masa salarial del Sevilla se la llevan Marcao y Nianzú, ¿no? Y yo creo, primero, Luis, que se ha acabado este Sevilla de sueldos a jugadores de más de 3 millones de euros, que evidentemente hay que apretarse el cinturón, tendréis noticias de que no se van a superar los 2 millones de euros por la estrella del equipo en ese momento, y después nos comentaban también desde el club que siguiendo esta política de austeridad, la idea es que en 2026-27 las cuentas estén saneadas. ¿Os cuadran también esos números a ustedes o no?
Bueno, verás, para... Como he comentado antes, este año luchamos contra presupuestos. O sea, este año el descenso de ingresos va a ser muy alto, del entorno de 70 millones de euros, porque al final ni jugamos competiciones europeas, ni los ingresos de retransmisión son los mismos en función de la tabla, de la situación en la que quedes en la tabla, ¿no? Y luchamos pues reduciendo o bien gastos salariales o bien vendiendo futbolistas. Por lo tanto, esa recuperación de 70 millones de euros que tenemos de fondos propios negativos solamente se puede compensar ahora mismo vendiendo jugadores. Si ahora mismo viene un equipo y te da 100 millones de euros por lo que va aquí, la situación está arreglada. No sé si así lo dejamos bastante claro. Pero una situación normal de explotación en la que volvamos a tener ingresos europeos, volvamos a tener ingresos de retransmisión, pues todo va a depender de la situación en la tabla, claro, de que no vendamos jugadores y de que tengamos jugadores de cantera buenos. Pero el camino más rápido es a través de la venta de jugadores, como se ha demostrado con Ocampo, sí, como se ha demostrado con Acuña, y como se va a demostrar en los próximos meses, nada más que un futbolista despunte.
Cuando ocurrió lo que ocurrió...
Es que la reducción, estamos hablando de 150 millones de volumen de negocio, ¿eh? Es que en los últimos años, ¿eh? De 250 dinero. Millones que ha movido aproximadamente, ha llegado casi a mover el Sevilla a los 100, ¿no? De esta temporada, ¿no? Por eso es que es la única solución que tiene el Sevilla,
claro, que
la defender activos futbolistas.
La estructura no es tan fácil de adelgazar, porque al final tienes contrato firmado y el futbolista que no se quiere ir, pues no se va. Y lo fuerzan, ¿no? Como ha pasado con algún futbolista que este año pues ha costado muchísimo trabajo colocarlo, ¿no? Y en definitiva lo colocas y le pagas el 30%, le paga el club que se va y el restante se lo pagas tú. Es que al final, si no recuperas vía jugadores cedidos y no vendes futbolistas, pues al final los costes salariales se comen los resultados.
Muy bien, don Luis Cuerva, pues muchísimas gracias. ¿Cuánto valdría ahora Bono, Koundé, Diego Carlos y Fernando, por ejemplo, ese rombo espectacular que...
Hombre, a mí me parece que disparar solo contra Monchi me parece ingrato, ¿no? Yo creo que Ramón nos ha dado mucho durante muchísimo tiempo, ha cometido errores que después se han demostrado que lo han sido, ¿no? Porque a priori ha habido muchos jugadores que parecían que era un error y después han resultado ser grandes futbolistas que son parte de la historia del Sevilla, ¿no? Y sí, más un error invigilando de los responsables del club que han permitido que se celebren contratos que en ningún tipo de empresa se realizarían, ¿no? No creo que yo que en la COPE ahora mismo saliera uno y dijera vamos a comprar unos micrófonos que valen cada micrófono 10 millones de pesetas, ¿no?
Ellos lo permiten porque se lo permiten a ellos.
Bueno, ¿qué porque ellos han
¿qué
utilizado
con estos números podrían
ellos han utilizado mucho a Ramón como parapeto, claro, cuando ha hecho falta? Y bueno, Ramón, pues no, al final Ramón solo hay uno y ahí está el Aston Villa, ¿no? Cuarto en la competición inglesa, ¿no?
Sí, señor. Gracias, Luis. Un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
1:48 minutos antes de pasar por la taquilla de Rafa Carrillo Albornoz. Nada mejor que es lunes que empezar la semana con un plan que te guste para este lunes. Por eso hoy te recomendamos que vayas a Morancho Brasería a probar sus magníficas carnes y arroces. Abren todos los días al mediodía y te van a encantar sus salones y jardines. Morancho Brasería junto al Hospital Niza en el corazón del Aljarafe.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Llega el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Oportunidades que pasan rodando. Encuentra en un único espacio las principales marcas y modelos, así como las últimas novedades del motor.
5 días de grandes oportunidades en el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Ven, que ruedan. Campaña radiofónica subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en Toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. ¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Llega el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Oportunidades que pasan rodando. Encuentra en un único espacio las principales marcas y modelos, así como las últimas novedades del motor.
5 días de grandes oportunidades en el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Ven, que ruedan. Campaña radiofónica subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
KIK, más para tus invitados de lo que esperas. Encuentra todo lo necesario para tu mesa, como servilletas, vasos y adornos. Por ejemplo, nuestra cubertería de acero inoxidable Fackelmann de 20 piezas, satinada o pulida, por tan solo 10 euros. KIK, más de lo que esperas.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
1:53. Recuerdo la película que hay en blanco y negro de Humphrey Bogart, Casablanca, cuando decía, siempre nos quedará París. Pues sí, siempre nos queda el gol y los resultados buenos. Hemos hablado al principio, gran exposición del partido del Sevilla que nos hacía Oliva, Ocaña con el Betis. Hemos hablado de la lesión importante del portero sevillista. Y hay que seguir escuchando algo más de sonido del Betis. Ocaña todavía está calentito. ¿Algo más de Pellegrini o de otro protagonista?
Sí, muy rápido. Este sonido, Rafa, de Manuel Pellegrini, porque lo que nosotros veíamos que era un partido completísimo ante el Atlético de Madrid, una primera parte absolutamente espectacular a la que solo le faltó la calidad del gol, también lo interpretaba así Manuel Pellegrini, que llegó a decir que no solo de esta temporada, que sino prácticamente desde que está en el equipo no había visto al conjunto verde y blanco jugar así de bien.
Bueno, sin lugar a dudas que es el mejor partido de la temporada porque hicimos defensivamente y ofensivamente un partido muy completo. No es fácil crearle tantas ocasiones como le creamos al Atlético de Madrid. El mismo hecho de ser ese rival y creo que los pocos errores que cometimos, para mí por lo menos el primer tiempo ha sido lo mejor que hemos hecho, no solamente esta temporada, sino que quizás lo que yo he visto en el equipo.
Lo mejor que hemos hecho, Rafa decía, de lo que yo he visto en el equipo, desde que he llegado y ya van a ser 5 temporadas. O sea que yo creo que quedó muy claro, ¿no? Lo hemos analizado anteriormente, que el Betis con intensidad, con jugadores que corran, que vayan a los espacios, con esos dos puntas que tanto presionan y apoyados por Johnny
yo
Cardoso.
Yo tengo una pregunta para cuando tú termines, para sí. Oliva, porque nosotros lo comentamos ayer en la retransmisión, pero Oliva estaba en otro frente. Oliva, ¿cree que Johnny da para darle continuidad mientras vengan los dueños de la zona noble del centro del campo?
Yo creo que ayer, incluso tácticamente, Pellegrini corrigió un poco las posiciones de los dos. Liberó un poco más a Johnny, que es un jugador que puede abarcar mucho campo, y ayer jugó un partido excelente, ¿eh? No es fácil jugar contra el medio campo del Atlético de Madrid. A ver, este jugador ha venido... Es verdad que tuvo un verano en el que tuvo competición con su selección, llegó muy, muy avanzada la pretemporada, se hablaba, y bueno, se hablaba no, incluso pudimos verlo, que físicamente no estaba bien... Y va recuperando tono. Aquí la duda es ver cuando él esté en plenitud de física si realmente puede ser un centrocampista de jerarquía para ponerle al lado a otro jugador, ¿no? Yo creo que él no es tanto un tipo Guido, es más otro tipo de jugador, de ir más a la presión un poco más alta, no estar tan fijado en el medio campo, pero es verdad que ayer jugó un partido soberbio, o sea, vi al mejor Johnny, ¿no?
Creo que más que por el físico, lo ha explicado muy bien Oliva, porque o sea, el jueves también jugó y estuvo muy mal, francamente mal.
Ayer muy bien,
y,
sí.
Y estuvo bien Altimira el jueves, pero lo que creo que lo ha hecho crecer es la posición, el cambio de posicionamiento, como dice Oliva. Lo ha liberado, le ha dejado que sea más el organizador, ha metido a Altimira más de apagafuegos de Johnny que al revés, que a Johnny de apagafuegos de Altimira, y creo que el resultado fue extraordinario, que es el camino a seguir.
Me gustó también mucho Bartra, a modo de capitán, a modo de jerarquía y demás. Y otra pregunta, Oliva, esta metemos a Ocaña también. Uh-huh. ¿A quién veis como sustituto del gran lesionado en el Sevilla? ¿Hay un inquilino fijo? Hizo dos pruebas, Pimienta. ¿Con quién cree que se va a quedar ahí para esa posición? Una es de Luque Bacchio, falta la otra.
Para la banda.
Sí.
De momento yo creo que él se fía más de un jugador de desborde, claro. Por eso ha tirado de Idumbo.
¿Te gustó Idumbo?
No estuvo mal. O sea, no es un jugador ahora mismo que me llene, pero creo que no estuvo mal del todo el chaval. Le falta concretar cosas y demás, pero yo creo que pensando en el concepto que tiene Pimienta, de los extremos que desborden y sean rápidos y sean muy veloces, creo que va a seguir apostando por Idumbo.
No, yo es que
un partido de aprobado el chaval, ¿eh? No le doy más de un aprobado.
Pero como le ha costado tanto a García Pimienta encontrar una forma de jugar que le dé solidez, que le dé al equipo ciertos mecanismos, ¿no? Para estar a gusto y para poder manejar los partidos, yo creo que lo que no quiere ahora es mover un varal, ¿no? Ahora si metes un jugador que se meta más por medio, que te desordene el equipo... Creo que va a seguir intentándolo. Yo estoy con Oliva. Va a primar en este caso Almansa la idea de juego que tiene el entrenador sobre las individualidades y por eso creo que lo va a seguir intentando.
Oye, ¿queréis escuchar rápidamente un sonido de 30 segundos de Gudel hablando anoche con los compañeros de Gol a Gol en Canal Sur Televisión sobre los objetivos del Sevilla esta temporada? Mucha gente va a frenar el coche y va a decir, bueno, esto, ¿de verdad Gudel piensa que esto se puede dar esta temporada? Vamos a escucharlo.
Lo que ha dicho, va a ser el Sevilla que tiene que ser y que merece este club tan grande. Y bueno, personalmente, para esta temporada, entrar en Europa y ganar la Copa.
¿Entrar en Europa y ganar la Copa? Son los objetivos que marca Gudel
para más, nada menos.
Le reitera incluso al compañero Ángel Aciel la pregunta, sí, diciendo, ¿has dicho eso que he escuchado yo? Uh-huh. ¿Meter en Europa al Sevilla y ganar la Copa? ¿Y
no me extraña, echaron tres entrenadores con él de capitán y ganaron la Europa League. Pues, claro, Gudel se lo cree, ¿no?
Y se quedó tan tranquilo, ¿eh?
Yo prefiero gente que apunte alto a gente mejor, que se quede...
Que llorando.
En la medianía siempre, ¿no?
Bueno, Oliva, que me llama Víctor Fernández, dice que te está produciendo...
Que hay actuación a las 3:30.
No, me ha dicho que te ha producido un programa que nada tiene que ver con este.
A ti te dice que es el verdadero programa el tuyo y a mí que es el mío. Qué barbaridad.
Y a mí me dice que no le gusta ninguno.
Nos vamos, señores. Adiós.